Blog de notas.
Bien, y como todos los lunes, cada 15 días, aquí en Comunidad del AR, recibimos a distintos miembros del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República. Hoy le toca al científico Fabián Aldunate, a quien le damos la bienvenida. Fabián, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, como decías, mi nombre es Fabián Aldunate. Me presento, en realidad soy licenciado en bioquímica y tengo una maestría en ciencias biológicas. Trabajo en el Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias y además trabajo en el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Instituto Pasteur. En estos laboratorios es donde realizo mi doctorado.
Uh-huh. ¿Sí? Bien, recordemos, Fabián, que en este espacio que tenemos de manera quincenal en Comunidad del AR, tratamos de desasnarnos un poco primero sobre lo que tiene que ver con las vacunas. Empezó como esto, pero ha ido mutando el espacio y hemos hablado de las nuevas cepas de COVID, de la mutación del virus, pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy tu propuesta era hablar de los virus buenos.
Sí, en realidad a mí, como decías vos, se habló de todo esto, hasta del origen del virus, pero a mí me interesaba contarle otra faceta de estos virus, de los virus en general, porque en realidad la mayoría de la gente lo tiene asociado como una connotación negativa, los tiene como los malos de la película, pero la realidad es que no todos los virus son el padre Luis Miguel. O sea, la mayoría no son ni buenos ni malos. Hay otro gran cúmulo de virus que podríamos decir los virus buenos.
A ver, Fabián, una cosita. El padre de Luis Miguel, malísimo, ¿no? Estamos de acuerdo.
Exacto. Claro. Es como un sinónimo.
Claro.
Bien. En realidad, y por eso me gustaría centrarme en dos o tres ejemplos que me gustaría contarles a todos. En realidad hay cientos, como dije. Bueno, y el primer ejemplo que les doy es la utilización de los virus para ayudarnos, como herramienta. Los laboratorios en todo el mundo, acá también, los usan para introducir genes en células y animales de investigación. Con este fin, en realidad, es para crear modelos de enfermedad y así estudiarlos. Pero en realidad, el más conocido ahora es en la participación en el desarrollo de vacunas. O sea, justamente estamos usando para enfrentarnos al COVID. O sea, usamos un virus modificado, ya sea por ingeniería genética, para combatir una pandemia ocasionada por un virus. No sé si me sigue. Uh-huh. El ejemplo de esta es la vacuna Oxford-AstraZeneca, por ejemplo, y la vacuna Sputnik. O sea, le hago como una especie de un breve resumen. Estas vacunas que contienen instrucciones genéticas, que en realidad sirven para construir la corona del virus. ¿Bien? Bueno, estas instrucciones son llevadas por un virus. Este claramente es el virus bueno, que es un adenovirus. Los adenovirus generalmente causan resfrío o algún síntoma similar a lo de la gripe. En el caso de AstraZeneca, utilizan la versión modificada de un adenovirus de chimpancé. O sea, solo es capaz de entrar a las células, pero no puede replicarse en su interior. Básicamente lo usamos como una carcasa de virus o como para transportar. ¿Bien? Además, para seguir el ejemplo, en realidad las vacunas basadas en adenovirus, en realidad son productos como de décadas de investigación y se usan para otras vacunas. Por ejemplo, tenemos la vacuna contra el ébola, ahora recientemente, fabricada por Johnson & Johnson, y ahora están en ensayos clínicos avanzados para el SIDA o el Zika, por ejemplo. Bien, así que ese es el primer ejemplo que me quería centrar, de utilizarlos como herramientas. Pero en el segundo, también los mencionaba porque en realidad les cuento porque estoy realizando mi proyecto de doctorado en base a este ejemplo, y es utilizar y potenciar la predilección que tiene un virus para infectar ciertas células tumorales. Y que si tienen una predilección por infectar células tumorales y no por células normales, estamos hablando en realidad de un tratamiento antitumoral. Uh-huh. ¿Bien? La idea no es hablar un poco no es hablar de mi proyecto de doctorado, sino es de sacar el lado positivo de estos virus. O sea, de lograrlo, en realidad son teóricamente específicos, al contrario de la quimioterapia, que en realidad ataca, digamos, células sanas y células tumorales, al igual.
Esto es específico. Lo vuelve específico, en realidad, ¿no?
Claro. Es potenciar esa predilección que tiene por células tumorales. y creo que entre el, no me acuerdo bien, entre el 2015 y 2016 se consiguió un salto, digamos, en la clínica cuando se comercializó un virus. Estos virus se les llaman virus oncolíticos, o sea, en 2015-2016, hace poco, se aprobó y se comercializó un virus para el tratamiento intratumoral de melanoma. Ese fue el primer virus oncolítico aprobado en Estados Unidos, Europa y Australia. Otro ejemplo en realidad de esto es la empresa Merck hace poco compró, para darle una dimensión, por 394 millones de dólares un virus también para combatir el melanoma avanzado. Bien, así que mi primer ejemplo era la herramienta, el segundo ejemplo es un tratamiento, un virus como tratamiento antitumoral, y el tercer ejemplo en realidad es un poco más polémico porque empieza con un virus malo, a ver si me siguen. Y en realidad me gustaría contarlo como una historia, porque en realidad en 1951 comenzó con un virus malo, porque este virus le ocasiona el cáncer cervical a una mujer que se llama Henrietta Lacks. Esta mujer, de 31 años, madre de 5 hijos, le diagnosticaron cáncer cervical terminal. Quiero recordar que es un cáncer producido por el virus de HPV, el virus del papiloma humano. ¿Bien? Por eso. ¿Me siguen?
Sí.
Bien, aprovecho una breve paréntesis. Es crucial hacerse el PAP para prevenir esto y además la vacunación contra el HPV también lo es. Bien, cierro paréntesis. Pero volviendo al tema, esta mujer de 31 años, la diagnosticaron en mayo, en abril-mayo, y en octubre fallece. Pero lo polémico acá es que un doctor que estaba estudiando, sacó células de su cérvix sin contarle a ella. Y bueno, cuando la señora murió en ese mismo año en octubre, el doctor este que anunció hasta en Televisión Nacional que descubrió una línea celular que no moría, que podría crecer indefinidamente. Incluso en realidad se mostró en Televisión Nacional a todo público, porque estas en realidad fueron las primeras células en ser cultivadas en un laboratorio y ser que no se morían, que podían crecer indefinidamente. Estas células que fueron cultivadas y usadas en experimentos de radiación a largo plazo, la generación de la vacuna de polio, otro estudio de farmacológicos, generaron millones de dólares en realidad en beneficio de los científicos que la patentaron y no a Henrietta Lacks. De hecho, la familia Lacks no sabía de la existencia hasta 24 años después de la muerte de ella. Incluso hay un libro que se llama La vida e historia de Henrietta Lacks, y hay una película también, por si les interesa.
Mirá,
Pero
interesante, porque aparte, digo, es un caso por lo que nos contás muy paradigmático de muchas de las cuestiones de la medicina moderna, ¿no? Todo el tema que se discute tantas veces, las patentes, los años, quién tiene los permisos para la fabricación de un montón de medicamentos, de vacunas. Así que está muy interesante la historia que nos acabas de contar.
sí, esto fue como un hito. De hecho, ahora estas células se llaman en honor a ella, las primeras letras de su nombre, que son las células Gila. Ustedes capaz que no las conocen, pero en realidad en cada laboratorio cuando se trabaja con células, nosotros trabajamos con células Gila todo el tiempo, son las más utilizadas en virología, se expande y tal. Y me gustaba contarle esta idea al principio, un virus malo que ocasiona la muerte de una mujer de 31 años, pero que a la larga, en realidad, con una otra perspectiva, salva miles y miles de vidas y las va a seguir salvando porque estas células se usan continuamente en investigación y se están todo el tiempo trabajando en ellas. Por
Sí,
eso me
eso
gustaba
es una de las
contarles.
cuestiones que también digo, está bueno recalcar una vez más, que en la mayoría de los procedimientos de vacunas que han llegado al país se basan en un método que tiene muchísimos años de aplicación. Y si bien obviamente en el caso de la vacuna para el COVID-19, obviamente que hay algunos tiempos de testeo, digo, que han tenido que ser acortados por la situación de emergencia que vive el mundo. En realidad la técnica de realización de la vacuna, salvo en algunas que tienen otra mecánica, son los procedimientos que se realizan para casi todas las vacunas.
Sí, exacto, sí. La verdad que, o sea, todo esto con el tema de investigación siempre se basa en pilares que otros generan los cimientos y se va construyendo a largo plazo. Por eso, o sea, el desarrollo de vacunas no es que son 10 años, hay más de 10 años que no son tan sustanciales, no se pueden ver, pero siempre hay muchos años de investigación. Bien, y en realidad esos son mis los tres ejemplos que les quería traer, pero como virus bueno. Así que, de todas formas, en realidad, si tienen alguna pregunta con respecto a estos ejemplos, o en realidad al virus de moda, digamos, al SARS-CoV-2, el que genera el COVID, bienvenida sea, intentaré responderlo lo mejor que pueda.
Sí, Fabián, es muy interesante esto que decías de la, en lugar de virus buenos, como los usos buenos que se le puede dar a los virus. Me quedó picando lo que nos contabas de tu doctorado. Como decías, no querías contarnos el proyecto, pero resulta muy interesante el uso de virus para atacar células tumorales. ¿Cómo es este tema de la preferencia de los virus por ciertas células con ciertas características?
En realidad es la utilización de un virus que ya de por sí tiene cierta predilección por estas células tumorales. Pero de todas
Claro.
formas, por ingeniería genética, vos podés hacerla más selectiva hacia estas células tumorales e incluso hacerlas no permisivas para células normales. O sea, si las células normales tienen de por sí un sistema de defensa que las células tumorales no los tienen. Y explotar ese potencial también ayuda a potenciar la terapia con virus oncolítico. Este es un tema de investigación que se ha puesto más de moda ahora y está, en realidad se va a seguir trabajando por lo que estuve leyendo y lo que estoy viendo, se va a seguir trabajando. Porque, de hecho, hay mucha plata involucrada y es un tratamiento teóricamente súper súper bueno y bastante inocuo para las células normales.
Bien, y de lo primero que hablábamos era, bueno, de la utilización de los virus para la creación de vacunas, para la generación de vacunas. Y a raíz de esto, como decías, hablar de, bueno, el virus de moda. ¿Por qué surge la pregunta de cómo va la vacunación en Uruguay? ¿Por qué estamos avanzando rápido en la vacunación, pero los índices de contagio no disminuyen o siguen sin disminuir como esperábamos para esta altura del 2021?
Sí, en realidad, bueno, es una buena pregunta. Y la explicación puede ser relativamente sencilla. Y es que, a ver, la vacunación tiene como objetivo reducir las consecuencias fatales ocasionadas por el virus. A veces esto como puede ser un mal concepto que se tiene con respecto a las vacunas, porque a veces en realidad no transmitimos, los que nos encargamos de esto, no transmitimos bien el mensaje del propósito final de las vacunas, y es reducir las consecuencias fatales. Por supuesto que también viene de la mano, estas vacunaciones son capaces de cortar esta transmisión, pero en menor medida. Y lo que también importa para frenar esta transmisión es el contexto epidemiológico en que nos encontramos. Pero hay que recordar que lo que es importante acá es reducir las consecuencias fatales. Y que, de hecho, hay números que parecen demostrarlo.
Bien, perfecto. También aprovechamos, obviamente, esta entrega contigo, Fabián, como integrante del Laboratorio de Virología Molecular, para conversar un poco sobre una de las últimas noticias que han surgido en los últimos días, que es esto de la aprobación por parte de la OMS de la Sinovac, que es en definitiva una de las vacunas más distribuidas en nuestro país, sobre todo para lo que podemos llamar población en general, que no están dentro de los grupos de riesgo, digamos, ¿cómo han recibido esta novedad?
Bueno, esto es una excelente noticia para todos. Y es una noticia que en realidad veíamos venir hace un tiempo en relación a los resultados que presenta la vacuna Sinovac. Creo que la tasa de disminución de ingresos CTI rondaba entre 95% con esta vacuna y la cantidad de casos mortales se redujo también, alrededor de un poco por encima del 96% con esta vacuna. Además, si se pone a pensar, esto es un buen mensaje para, en realidad, para los pocos que desconfían de la vacuna Sinovac, que en realidad que tenga el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, brinda un poco más de seguridad y un poco más de motivación a la hora de vacunarse para los que quedan.
Fabián, con todo este panorama, ¿cuáles son las perspectivas para el segundo semestre de este año por parte del equipo de virología?
Por parte del equipo de virología, no sé si le puedo responder, pero yo te puedo dar mi perspectiva, que en realidad yo creo que, yo soy un optimista y yo creo que paulatinamente vamos a ir mejorando, pero está, este es mi pensamiento positivo. Así que, por supuesto, no la disminución que hubiese querido que haya, pero paulatinamente vamos a ir mejorando. De todas formas, no quita que ahora estaban estipulando que para junio se podían proyectar linealmente unas 1.600 muertes, o sea, creo que por lo pronto seguimos con cautela. Y todo esto puede cambiar rápidamente en base a movimientos, situaciones epidemiológicas, así que esto es muy, muy rápido.
Bien, Fabián Aldunate, licenciado en Ciencias Biológicas y miembro del Laboratorio de Virología Molecular, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar, en el espacio justamente del laboratorio.
Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes por ayudarnos a difundir esto, así que en 15 días llegará otro miembro del laboratorio para hablar un poquito con ustedes.
Totalmente. ¿Eh? Nos reencontramos.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.